es todo, sin que importa el cuándo, dónde o cómo. Mírame a la cara y miénteme al oído, es el pago por estar contigo. Y en cada segundo busco en ti la eternidad, son pocas las cosas.
A esta hora vamos a conocer la historia de Isabel, una mujer de 52 años, de Guecho, y que hoy, 11 de enero, hoy hace 22 meses, años serían demasiados, desde que se contagiara de COVID. Desde entonces, la tos y la disnea le han acompañado en estos 2 años, y es que Isabel tiene lo que se conoce como síntomas persistentes. Ella es una paciente diagnosticada con long COVID, con COVID persistente, y es que a pesar de pasar la enfermedad, los síntomas continúan. Unos síntomas que le han hecho cambiar su estilo de vida, le han condicionado en muchas ocasiones en llevar una vida normal. Isabel no olvida el mes de marzo porque ha marcado un antes y un después en su entorno. Su caso fue uno de los primeros casos diagnosticados en Euskadi durante la primera ola, pero formar parte de la asociación Long COVID Euskal Herria, la asociación que engloba a 350 personas ahora mismo en la misma situación que Isabel, le han ayudado y mucho, porque se dan apoyo mutuo y trabajan por visibilizar una realidad que estiman afecta a muchos más vascos. Pero están de enhorabuena porque una donación va a permitir crear el primer registro nacional de afectados crónicos por el virus. Isabel, ¿cómo estás? Lo primero de todo, ¿cómo te encuentras? Muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, me encuentro, porque puedo estar hablando contigo. Espero no estar 22 años así y recuperarme antes, pero bueno, 22 meses ya son bastantes, la verdad que
22
sí.
22 meses son suficientes, vamos a decir, para tener
son
que
muchísimos,
vivir una situación
son muy,
como esta.
Eso es, se hace muy largo, la verdad que sí. Se hace muy largo sobre todo porque, claro, si al principio, aunque con ese desconocimiento general que hacía en marzo de 2020, como tú bien dices, que no se me va a olvidar, 11 de marzo de 2020, cuando empecé a estar ya muy enferma, que ya decía, ¿qué es esto? Claro, si al principio pues te dicen que esta enfermedad puede ser a largo plazo, parece que podrías estar ahí un poquito, pero es que encima no se habló de nada de esto. Parecía que era una cosa que iba a durar 5 días para todo el mundo, y siguen diciéndolo ahora, que es lo más gordo, ¡ah, esto es un catarrillo, una gripecita! Y claro, y no es la verdad, no es la realidad.
Está claro, perdón, Isabel, porque hay 350 personas ahora mismo que engloban la asociación Long COVID Euskal Herria, donde tú te encuentras. Así que, si te parece, vamos a conocer un poco más tu caso, esa realidad que también pues plantea este virus, por desgracia. Vamos a remontarnos a ese mes de marzo en el que tú ya notas los primeros síntomas. ¿Cómo fue?
Sí, yo me empecé, yo realmente creo por lo que los rastreadores hablando conmigo calculamos que podría ser el 29 de febrero, por citar un día cuando me contagié, porque fue en un momento en el que salí con mucha gente, entonces no había ningún tipo de protección, la carga viral te la llevabas toda porque oficialmente no existía una pandemia, entonces claro, al no existir ibas, bueno, pues sin armadura y sin casco. Entonces ya el 8 de marzo yo dije, uff, que me siento muy rara, y ya el 11 caí con todo, o sea, una tos terrible, una fiebre altísima, unos dolores de cabeza impresionantes, y luego ya empecé a perder también el olfato, el gusto, la disfagia, que me atragando con los alimentos. Bueno, empezaron un montón de síntomas, de lo más variado, que yo digo, pero ¿qué me está pasando? Y entonces te decían, quédate en casa, no te muevas. Entonces todo era por teléfono. Y claro, yo pasé la neumonía en casa, no llegó a ser una neumonía que requirió UCI, porque yo estuve en mi casa, y aquí estoy para contarlo, pero meses después he sabido que lógicamente pasé la neumonía en casa y que aquello, entonces, bueno, fueron 53 días en casa sin salir, una fase aguda larguísima y terrible, pero eso sí, en casa me traían la comida a la entrada, a la puerta de casa, amigos me traían la comida, y yo me mantuve sin salir de casa 53 días. Estaba con mi hijo, que ahora tiene 14, pero entonces tenía 12, y yo al principio, claro, intentaba también estar en casa el mayor tiempo posible con mascarilla, siempre en algunos momentos, porque claro, ¿cómo haces una vida en la que tienes también, por mucho que sea un chaval muy adulto, pero no deja de ser un niño, en la que tienes que dar de comer, yo estaba que no podía con mi alma, o sea, aquello fue no olvidaré ese tiempo, no olvidaré, o sea, no se me puede ir de la cabeza jamás, o sea, lo tengo claro. No,
y sobre todo, ahí, Isabel, claro, porque todavía los síntomas persisten, ¿no?
Exacto.
¿En qué ha cambiado tu vida desde entonces?
Bueno, ha cambiado bastante porque el ritmo vital diario yo no lo tengo ni parecido. Yo era una persona incombustible. O sea, aquí no se puede medir. Muchas veces decimos, pues igual, oye, hay personas de 30 años que son más paraditas y otras de 50 que son más movidas. Bueno, pues yo era ese segundo. Entonces, claro, yo entonces tenía 51 años, que prácticamente los acababa de cumplir en diciembre y después ya casi en febrero es cuando, pues eso, me contagio y empiezo a enfermar. Y yo digo, pero bueno, es que no soy ni sombra de qué me está pasando. O sea, camino súper lento, tengo dolores articulares, me duele al agacharme. Digo, pero ¿qué es esto? Si parece que tengo 20 años más de golpe de la mañana a la noche. ¿Qué me está ocurriendo? Y yo era una persona muy movida, nadaba todos los días, además era atlética, era, quiero decir, no nunca había estado enferma, porque no era una persona ni enferma, ni vulnerable, ni frágil, ni nada que se le parezca. O sea, yo tenía pilas que no se acababan nunca. Iba a tope por la vida, con gasolina, pero vamos, y sin frenos, o sea, a tope por la vida. Y ahora, pues bueno, ahora voy, que me falta la cachavita. Me falta la cachavita.
El virus no ha podido contigo, Isabel, que como eso decías, es. Aquí estás con nosotros para contarnos.
Eso es, así
y,
es.
Y también nos gustaría saber, pues, ¿cuál ha sido la atención que has recibido hasta ahora en Osakidecha? Porque ¿cómo han tratado tu caso? ¿Cuál es ese tratamiento que sigues?
Bueno, el atendido que sigo es seguir yendo con distintos especialistas. Por ejemplo, en febrero vuelven a mirarme de respiratorio, porque no, cuando he tenido citas con endocrino también, porque tengo un poco la tiroides ahí desregulada, la función tiroidea, y me han salido también unos nódulos, pero bueno. Entonces también con el respiratorio, cuando he tenido que ir al cardiólogo, pues al cardiólogo, a mirar las taquicardias, pues bueno, los distintos especialistas que te toca ir, y no hay una atención, digamos, global, que es lo que necesitaríamos, ese tratamiento de la enfermedad como algo multisistémico, que es y multiorgánico. Por eso siempre pedimos esa unidad multidisciplinar, que sería lo bueno, no ir uh-huh. tratando, y que además, teniendo en cuenta que en la Seguridad Social no siempre luego, dentro de cada especialidad, te atiende el mismo especialista, porque a veces está uno y a veces está otro. Que también claro. esa también es un poco, claro, ahí es un sentimiento de abandono. Yo por parte de mi médico de atención primaria, que ya no está, se jubiló en septiembre, y ahora de momento también, y sirva que me oigan desde aquí, estoy sin médico, una enferma crónica que está sin médico de atención primaria desde septiembre. Entonces no lo tengo, era maravilloso, era un hombre, un ser humano increíble, y entonces entendió perfectamente y él me atendió dentro de lo que él pudo. Sus manos estaban atadas, en otro dice, esta enfermedad es muy nueva, yo llego hasta donde llego, te puedo mandar a los especialistas. Él intentaba lo que estaba en su mano y siempre me atendió con muchísimo cariño y con dentro de lo que él estaba, dentro de sus posibilidades y de su conocimiento, claro.
Es verdad, la atención primaria, lo sabemos, Isabel, está colapsada, ya nos lo vienen indicando los sanitarios desde hace bastante tiempo, también desde que se iniciara esta pandemia, pero es verdad que en parte estáis de enhorabuena porque habéis recibido en la asociación la noticia de una donación, ¿no?, que va a suponer sí. pues un avance en un futuro cercano. ¿Qué es lo que va a suponer exactamente?
Bueno, creemos que va a suponer mucho, por supuesto que lo cogemos con alegría. Cualquier cosa nueva supone un avance y en este caso más, porque la SEM, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, bueno, nos ha acompañado de la mano como si fueran, yo creo, como si realmente fueran parte de nuestra familia. Y sin ellos supongo que no hubiéramos llegado tampoco, porque es un soporte importante tenerles, siendo unos médicos tan cercanos y que bueno, abogan por la investigación en esta enfermedad y por la lucha, y ya digo, nos acompañan de todas las maneras. Entonces, que ellos hayan recibido esta donación por parte del sector asegurador, perdona, es muy importante. Hablamos de 322.700 euros, para ser exactos. Con ese dinero esperamos que se puedan hacer muchas cosas. El RegiCovid, que es el registro de afectadas y de afectados por la long COVID, y que si creemos que va a subir, sobre todo porque es que contarnos es al final que nos tomen en cuenta. Quiero decir, al final claro. nunca se refleja nuestra realidad. Se dice que existimos y parecemos aliens. Se habla de nosotros como de seres extraños que mantienen síntomas de, y menos mal que ahora cada vez más la gente dice, no, mantienen síntomas de la COVID-19, porque si solo lo dejan en síntomas, al final, ¿síntomas de qué? Esta gente, o sea, como si fuéramos extraterrestres o nómadas por el sistema y nadie... No, y siempre se habla de porcentajes. Cuando tú hablas de un porcentaje, de un 15 o de un 20%, lo que sea, al final no tomas tanta constancia de la realidad. O sea, el tomar el pulso de realmente lo que significa esto, es decir, hay tantas personas afectadas y afectados. Y entonces yo creo esto es lo que va a suponer que nos registren y que además a partir de nosotros también un poco de las personas que ya tenemos long COVID también estudiar qué factores de riesgo puede haber para que también otras personas desarrollen esta enfermedad multisistémica, que es la parte, digamos, crónica de la enfermedad, o sea, el por qué la COVID-19 para muchas personas continúa y nos hace la vida imposible, claro. Ya sabemos que es este virus maldito que está dentro de nosotros alojado y que persiste y que hace que entonces pues la enfermedad siga y por tanto que sigamos teniendo esos síntomas de la enfermedad, porque claro, tienes la enfermedad pero no está quietecita. Quiero decir, hay síntomas y hay síntomas es lógicamente porque el virus está latente y escondido en los tejidos y ahí está haciéndonos polvo y no terminamos de remontar.
Claro, al fin y al cabo, ¿qué es lo que está haciendo dentro de nosotros, ¿no? En aquellos pues pacientes de COVID persistentes como tú. Bueno, hablabas de números, de porcentajes. Es verdad que la OMS reconoció que el 10% de los infectados pues pueden sufrir long COVID persistente. Sí. En Euskadi, en concreto, en la asociación, como decíamos, en Long COVID Euskal Herria, pues estáis ya casi 400 personas, ¿no?
Claro.
Son 350 en concreto, pero esto va increciendo cada vez, ¿verdad? Cada día, porque se trata del triple que el año pasado, ¿no? Que en el mes de marzo, cuando el número de miembros rozaba el centenar. Claro, con todo esto, aunque no existen estadísticas oficiales, Isabel, se estima que los afectados son muchos más.
Muchos más. Sí, porque ten en cuenta que además sigue habiendo nuevas olas, como vemos, que tenemos que surfear, nuevas variantes, y claro, y pues más personas que se apuntan a la lista, porque cuanto más contagios hay de manera masiva, pues muchas más personas desarrollando long COVID, y luego no hay que olvidar el long COVID posvacunal, muy importante. Que con la vacuna también hay personas que, claro, que tienen long COVID. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, bueno, hay que darle pues eso, la relevancia que tiene a esto y darse cuenta de que es una enfermedad que permanece en el tiempo y que para muchas personas no se acaba en 5 días y que tampoco todo es, pues bueno, esas secuelas post-UCI, post-COVID que tienen algunas personas hospitalizadas, que sí, que dejaron la enfermedad, que algunas, pues eso, lo han pasado terriblemente mal y tienen una rehabilitación y se están recuperando, pero claro, no se nos puede dejar tampoco abandonadas a nosotras. Es verdad que nos sentimos súper afortunadas de estar vivas y poder contarlo, quiero que quede muy claro que nosotros no hemos superado la enfermedad ni hemos superado el virus. Nosotros hemos sobrevivido a esa infección aguda de la enfermedad, pero seguimos teniendo la enfermedad. Entonces, también nos merecemos que nos traten como enfermas y enfermos de primer orden. Creo que nos lo merecemos.
Sin duda, Isabel, tienes toda la razón del mundo. Pero para seguir visibilizando pues esta realidad, ¿no?, que nos deja el virus, también que es una incertidumbre al fin y al cabo, incluso para los sanitarios, la asociación al menos pues está poniendo su granito de arena, ¿no?, intentando pues que se conozca todavía más esta realidad por la que pasáis ese 10% de la población. Y para el mes de enero, para este mismo mes, las primeras jornadas en Bilbao parece que ya empiezan a tener fechas.
Pues nosotros sí, todavía no podemos dar una fecha exacta, pero tenemos la idea de poder empezar a hacer algunas jornadas para visibilizar también más la enfermedad, para que afectadas y afectados que todavía no se han puesto en contacto con nosotros o que lo están pasando mal o que vienen de las nuevas olas y no saben al principio qué les ocurre y qué les pasa, puedan acercarse a nosotros y les demos ese apoyo, ese soporte moral también y social que todo el mundo necesita y que también, además, al estar en la asociación y encontrarse con otras personas también, estar al tanto también y estar como pacientes informados, porque es importante que todos los pacientes estemos informados y nos empoderemos. Es muy importante para esta lucha, que es todavía un poco larga.
Sí, parece que nos queda todavía algo de recorrido, pero vamos a conseguirlo, así que vamos a seguir luchando por ello. Por cierto, para aquellos que nos estén escuchando, que quizás se sientan pues relacionados, ¿no?, con esta enfermedad que se prolonga en el tiempo, ¿qué pueden hacer?
Sí, quiero
poner
daros
contacto con la asociación.
Sí, por supuesto, voy a dar el correo electrónico para que animar a todo el mundo que muchas arañas juntas, como digo yo, somos capaces de atar hasta un león. Así que longcovid.euskalherria@gmail.com, lo repito, longcovid.euskalherria@gmail.com, y bueno, pues que la unión hace la fuerza y así cuando cae uno, otro le levanta de la mano y viceversa.
Así es. Bueno, recordamos también que tenéis redes sociales, que aquellos que sean
Tenemos,
también os pueden encontrar de manera
claro,
fácil en redes sociales. Eso
es, en Twitter, @covideuskal. Es nuestro perfil de Twitter y también tenemos un grupo de pacientes también en Facebook, Long COVID Euskal Herria, ALCE, y bueno, pues eso, pero si no, @covideuskal en Twitter. Entonces, en cualquier sitio se pueden poner y deseamos si nos estáis oyendo alguien que esté pasándolo mal ahora y que no sepa realmente qué tiene o qué crea, pues que se ponga en contacto, que bueno, que aquí arropamos a todo el mundo.
Que sepan que pueden tener ese apoyo también, ¿verdad?, por parte de la asociación.
Por supuesto.
Isabel, hablabas ahora mismo sobre la vacunación. Ayer mismo contábamos aquí en COPE que se abría ese periodo de vacunación con la dosis de refuerzo, la tercera dosis para los mayores de 40. Tú decías que tenías 52. ¿Ya estás vacunada?
Sí.
¿Los médicos te han indicado si es aconsejable que te vacunes, aun siendo una paciente con COVID persistente, es decir, con síntomas todavía?
Bueno, yo no estoy vacunada. Es cierto que es una decisión propia, pero no ha habido ningún médico ni que me lo haya indicado ni que tampoco me haya dado una contraindicación. Es decir, nadie me lo ha recomendado, ningún médico, y yo siempre digo la verdad. Si alguna vez, no es una pregunta que me hagan muy, muy habitualmente, ¿no?, que me hayan hecho todos los especialistas, pero sí que alguno cuando me lo ha preguntado, y mi médico de cabecera que también lo sabía, en ningún momento me ha dicho, o me lo ha recomendado, ni me lo ha contraindicado, por supuesto. Sé que en general, pues la vacunación se recomienda a todo el mundo, es el mensaje actual, pero sí que es verdad que las personas que tenemos long COVID, o por lo menos en mi caso, hay también algunos otros casos, hay personas a mi lado que se han vacunado y otras personas que no se han vacunado. Mi opinión, bueno, yo en concreto no me vacuné porque tengo mucha sintomatología todavía y era lo primero que se decía, si tienes síntomas de la COVID, no te vacunes. Muy bien, yo tengo síntomas de la COVID y como yo otras personas, o sea, es que sigo teniendo la COVID larga, prolongada, long, pero sigo teniendo la COVID. Por lo tanto, al tener esa sintomatología, que como no sé si la notáis porque ahora estoy sentada, pero sobre todo respiratoria, es, vamos, abrumante. Entonces, yo realmente no, en primer me he vacunado por ese motivo y también porque, bueno, pues no es esterilizante, no hace que no contagies o que dejes de contagiar o que no estés, no te puedas contagiar. Entonces, bueno, yo en principio, pues no, que sobre todo es por la sintomatología, pero ya digo que no hay ningún especialista ni que me haya dicho tienes que vacunarte, Isabel, o no tienes que vacunarte, ninguna de las dos cosas. Y tengo ejemplos de personas que han mejorado un poquito, sí que es verdad que algunas han suavizado los síntomas y otras los han empeorado.
Isabel, decías, vosotros con estos síntomas persistentes no contagiáis, pero sí podéis volver a coger el virus porque tú en concreto en esta sexta ola has vuelto a experimentar los síntomas.
Sí, 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 yo he reactivado más mis síntomas. De hecho, llevo unos días muy mal y me noto peor, pero sí, porque he cogido más virus. Y claro, es que contagiar te puede seguir contagiando en cualquier momento. De hecho, se contagia gente que tiene la vacuna. Por tanto, gente que tenemos long COVID, la gente se sigue. Claro, no hay ningún modo de no contagiarte, excepto retirarte lo más posible de la carga viral. Y dentro de que cumplas con unas restricciones y todo, pues a veces hay variantes también que escapan más y son más rápidas o, bueno, nunca sabes, por mucho que te cuides. Entonces, por eso digo que hay que seguir manteniendo esa precaución, esa cautela, y sobre todo las personas que tenemos long COVID, sabemos el daño que nos hace, pues recibir más carga viral o más cantidad de virus, pues nos hace polvo, porque todavía es añadir más a lo que ya tenemos. Y todavía pues los síntomas se hacen gigantes. Y estos días mucho peor, como he estado yo, que no he sentido la... O sea, no he pasado la Navidad, se me ha pasado volada. O sea, no me he enterado porque he estado enferma toda la Navidad. Con fiebres de 38 y medio, 39, pues no he sentido la Navidad, vamos.
Bueno, como casi... No voy a decir todos los vascos, pero muchísimos vascos, ¿no?, que han estado confinados por esta sexta ola durante la Navidad porque nos ha cogido esa explosión de contagios y hemos tenido que vivirla de esta manera. Ojalá la próxima no sea así, hayamos superado el virus o al menos ya esté normalizado y podamos combatirlo, ¿no? Incluso los pacientes afectados con estos síntomas persistentes como vosotros, como aquellos que aglutina la asociación Long COVID Euskal Herria, esos 350 vascos de los tres territorios de Gipuzkoa, de Vizcaya y de Álava, que saben que pueden ponerse en contacto con vosotros para sentir ese apoyo, para conoceros, para muchas cosas, incluso para visibilizar todavía más la enfermedad, ¿no?, persistente, que por cierto, bueno, ya nos iréis informando de esas jornadas que organizaréis en los próximos días en Bilbao. Isabel, nos toca despedirnos ya, pero seguiremos pues hablando de tu historia y de todas las novedades que ojalá pues sean muy positivas, sobre todo en el ámbito sanitario, que os puedan atender, como tú pides, ¿no?, con un plan multidisciplinar y no pues por especialistas diferentes, ¿no?, porque de momento no sabemos cómo afrontar la situación. Isabel, gracias de verdad por todo.
Gracias a ti.
Y que te cuides mucho, de verdad.
Muchas
un abrazo
gracias.
Fuerte.
Cuidaros todos, que nadie está libre, cuidaros todos.
Igualmente.
Gracias.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
La gente que vive al revés, la gente que lleva trabajando unas cuantas horas, la gente que comienza ahora su turno, sabe que la radio encuentra su hogar en este programa.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Ya les digo que no vuelve el canto del loco. Dani Martín, buenos días.
Buenos días, pulpo.
Qué cara de dormido y qué cara de...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Carlos, buenos días.
Estás trabajando ahora, ¿eh?
Estamos trabajando, niño.
Cuéntale a los ponedores a qué te dedicas.
Pues nosotros nos dedicamos a hacer buen pan, porque...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Sin duda, la historia de Isabel nos ha dejado un poco, pues, con los pelos de punta, porque es verdad, es una realidad que existe en Euskadi. Hay 350 personas registradas en esa asociación de pacientes con COVID persistente. Hay que seguir cuidándose, hay que seguir siendo prudentes, pero esta misma mañana, y recordamos, la consejera de Salud ha anunciado otros 11.923 nuevos casos en las últimas 24 horas en nuestros tres territorios. Además, hay cambios en el protocolo, lo decíamos, ahora mismo en esta sexta ola, Osakidecha solo hará pruebas a los contactos estrechos si pertenecen a grupos vulnerables. En fin, información que además de contártela en antena, también te la contamos en nuestra página web en cope.es/emisoras/País Vasco y en nuestros perfiles oficiales de redes sociales en Twitter y Facebook. En unos segundos llegamos a la 1:30. Ahora sigues escuchando Mediodía en COPE.